Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Yeah. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby. Yeah.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de lunes a viernes de 14 a 15 horas en un programa a tres puntas. Desde New York, Estados Unidos, Martín Pitaluga, en un ratito Damián Schwald desde Buenos Aires para hablarnos de temas de geopolítica, quien les habla Franco Bronzini desde Montevideo, con nuestro querido Cristian Lacer, hoy Lacerre, no Lacer, en la operación. Y ya mismo. ¿Cómo estás, querido Martín? ¿Cómo te va?
Hola, Franco. ¿Cómo andas? Muy bien acá, en la ciudad de Montauk, en el estado de Nueva York, en la parte de los Hamptons, lugar de veraneo de algunos neoyorquinos y también estadounidenses, con una temperatura de 27, 28 grados. Te está levantando la temperatura. Está bastante soleado, como dicen acá, sunny. Y con una humedad, ¿cómo?
¿Te reíste? Me gustó, sunny. ¿Te reíste? Me gustó, sunny.
Y con, si puedo terminar, el informe meteorológico, que yo sé que le importa mucho a todo el mundo, y con una humedad, que eso es un poco lo más complicado, de 80%, una humedad dura. Así que bueno, pero muy buena sensación térmica en este lugar, una pequeña ventisca. El mar, tú sabes que es interesante porque el mar, me preguntaban algunos, es increíble lo conocido y lo, famoso en algún aspecto que es Uruguay, acá en esta zona. Mucha gente pregunta por Uruguay, mucha gente quiere ir a veranear ahora que se enteraron que las fronteras prácticamente ya están, salvo tocamos mucha madera acá sin patas, pero salvo que haya alguna otra sorpresa. Están bastante abiertas, están ya sacando sus pasajes y con mucha curiosidad de conocer el Uruguay. Me preguntaban ayer, por ejemplo, en el restaurante, en el mostrador Marran, que estamos acá con Fernando Troca, si el agua era caliente. Yo digo, no tenía idea, no sabía nada de lo que era Uruguay, ¿entendés? No tenía idea la temperatura, las playas, cómo era, si era Caribe, o sea, es una ignorancia total. Se hizo gracia. Y bueno. Le digo, lo bueno de Uruguay, justamente, lo interesante de Uruguay es que es un país que no es tropical, es un país que el clima es imprevisible, casi hostil en algunos aspectos, el agua es fría, pero la gente es muy cálida. Es un país especial que se va descubriendo.
Bien,
que,
buena.
A mí me tendrían que nombrar cónsul general.
Embajador,
acá,
por supuesto.
Embajador, capaz que. No pido tanto, pero
cónsul
sí.
Cónsul itinerante.
Itinerante, ahí va. Como Maradona, ¿no? Maradona no fue ese.
Fue embajador itinerante, sí. Fue embajador itinerante, creo que de la ONU. De la ONU, me parece que fue en un momento. Sí. Pero te acuerdas que había una película, si no me equivoco, de Michael Caine, muy buena, que no me acuerdo si era así algo de cónsul itinerante, una cosa por el estilo. Ya lo voy a revisar, me está fallando mucho la memoria, Pitaluga, mucho, mucho, mucho. Pero simplemente y al toque, una cosa interesante entre Argentina y Uruguay es que el presidente de la calle Pou está yendo a Argentina a reunirse con Alberto Fernández para volver a un estado de diálogo, sobre todo en lo que se refiere al Mercosur. Pero bueno, son buenos gestos. Recordemos que parte del equipo diplomático argentino se lleva muy bien con Uruguay, y lo mismo y viceversa. Así que esperemos que se lleguen a ciertos acuerdos y por lo menos a no fricciones entre los dos países. Pero al principio...
Es una antes, excelente... Sí. Perdón, sí. Franco, no quería hacer un aporte.
No, por favor.
Me parece que es una excelente noticia y más que es una necesidad. Uruguay, no nos olvidemos, más allá de estas discrepancias que hubieron en el Mercosur, que fueron un poco, ¿te acordás que se habló mucho, ¿no? Un poco de esas escaramuzas estas que hubieron, pero me parece sumamente importante que Uruguay, como un país tapón, que es un poco la definición que tiene Uruguay, ¿no? De país tapón, tenga la necesidad, o por lo menos la reacción de volver a encaminar las relaciones con Argentina. Es fundamental para todo tipo de situaciones, ¿no? Y ahora un poco antes de lo que es la temporada, después Uruguay con más chances de salir adelante con la apertura de las fronteras, creo que es una excelente noticia para recomponer las relaciones, o por lo menos tratar, y trabajar mucho en los matices que hay con respecto al Mercosur, ¿no? A la flexibilización de las trabas en el Mercosur.
Sí, yo ahí creo que es importante también recordar que a mí me parece, por eso decíamos antes que hay mucha y muy buena relación diplomática entre Argentina y Uruguay, más allá de las escaramuzas verbales que se dieron durante encuentros del Mercosur. Argentina siempre mantuvo una, y Uruguay también, una excelente relación. Después, obviamente, se politizó y se futbolizó esa disputa, tanto en Argentina como en Uruguay, pero creo que esto demuestra una vez más que las relaciones son buenas, son excelentes. Es importante, y el otro día cuando el presidente uruguayo, a mí me gustó mucho esa conferencia de prensa, contó cómo iba a ser el sistema de aperturas, Argentina fue central en su discurso, ¿no? Central en por qué y cómo se abrían las fronteras, se refirió muchas veces a Argentina o a los que vienen del otro lado del río, pero siempre con como que estaba muy mirado y muy pensado, como vos decís siempre, Martín, por el tema no solo turístico, pero también turístico, estaba muy presente en el pensamiento del gabinete uruguayo. Pero me interesaba mucho, Martín, que nos cuentes algo que decías en off hace un ratito de qué pasaba en el estado de Nueva York con el tema de la pandemia y las diferencias que hay. Ya, a ver, ya no es dentro del Estado, o sea que ya no es entre Estado y Estado, sino conceptualmente casi entre, a ver, zona y zona, empresa y empresa, salvo ciertos temas públicos. ¿Nos contás un poco lo que me decías a mí al principio?
Sí, primero que quiero decir que, digamos, más allá de que las cosas están bastante mejor que antes en Estados Unidos, por supuesto desde que Biden tomó la posta, en cuanto a la forma de tratar la crisis sanitaria, la pandemia, está lejos Estados Unidos de declarar el asunto terminado, ¿eh? Justamente hoy Biden, creo que fue hoy de mañana, que Biden anunció, no sé si fue ayer, unas conferencias que tiene un nuevo modelo. Viste que Biden implementa novedades siempre. Es un tema para hablar con Damián, pero te lo adelanto. Una especie de conferencia con los 12 países más democráticos del mundo para establecer 3 o 4 criterios generales. Bueno, esa conferencia, que no voy a entrar en detalles ahora, la estableció virtual. Y va a ser dentro de 6 meses. Un poco para que entiendas que la pandemia está lejos de terminarse. En Estados Unidos, según los estados, está muy complicado el tema. Hay un rebrote fuerte. Los estados que se han vacunado menos, los estados que se han cuidado menos, en fin, todo lo que es el centro, el estado más pro-Trump, para hablarlo claro, en ese aspecto, que de alguna forma, entre negacionistas y partidarios de flexibilizar las trabas o lo que es la conducta del tapaboca, por ejemplo, como gran mito, emblema, es hoy en día el tapaboca en Estados Unidos y yo creo que en el mundo, si se debe usar o no se debe usar y qué significa el uso. En el estado de Nueva York, que es un estado demócrata, un estado también muy liberal en el sentido de ideología, ¿no? Demócrata, es curioso porque en el transporte público, o digamos público, el uso de tapabocas es obligatorio. Por ejemplo, en el tren es obligatorio, en el ómnibus que me tomé desde la ciudad hasta acá, que son 4 horas de trayecto, es obligatorio, igual que en el avión, ¿no? En los aeropuertos el uso es obligatorio. En muchos lugares públicos, entrar a lugares públicos, eso es obligatorio y no se discute. En ese sentido hay mucha claridad y no hay ningún problema. En cuanto a lo que es el resto, de la situación. Me sorprendió que acá en este lugar, por ejemplo, de veraneo, quizás es por eso, no sé por qué, en muchos lugares, restaurantes y bares y otros, no se usa para nada el tapabocas, no se usa, no se utiliza. No te lo exigen, pero ni siquiera hay nadie que lo tenga. Fui a comer a varios restaurantes, incluso acá donde yo estoy, no se utiliza. Después, en lo que son los comercios, según también los condados, ¿no? Según también las áreas, se pide el uso, digamos, se recomienda el uso, pero no se obliga. Es diferente. Y en otros comercios se obliga el uso, pero esa decisión del comercio no es una imposición del Estado, lo cual eso está a criterio de cada uno. Y vos ves como con el correr de estos días que estoy, no llevo ya, hoy cumplo una semana más de 10 días que estoy en Estados Unidos, y desde que llegué hasta hoy hay un agravamiento de la situación, Franco. Hay una vuelta al uso del tapabocas en muchos comercios que antes no había. Entonces, el Delta, que sabemos todos, es una cepa, una variante complicada por lo rápido y agresiva, aunque quizás hospitalariamente tenga otras consecuencias, eso es un tema de vacunación, pero la velocidad de contagio y el daño que está haciendo es enorme. Enorme. En los Estados Unidos hay una vuelta atrás. Y bueno, esto tiene que ver ahora con el desgaste, ¿no? Pues llevamos más de un año, eso general, si no, se abre, no se abre, se usa, ¿no? O convivimos con esto, que es un poco lo que está pasando hoy en día. Acá hay muchos restaurantes, por ejemplo, que si bien no usan, como te dije yo, los empleados no usan el tapaboca, acá los empleados no usan el tapaboca en casi todos los restaurantes de acá, pero sí algunas empresas le piden un hisopado semanal. No sé para qué sirve, pero lo piden. Y bueno, acá hay un lugar, acá a 3 cuadras de donde estoy, donde te hacen en auto el hisopado gratuito e inmediato, el de 20 minutos, ¿no? Que te dan el resultado en 20 minutos.
Qué interesante. Martín pregunta, la temporada que estaba floja, a ver, no estaba tan buena como el año pasado, que había muchos de Nueva York que se habían ido hacia ahí a los Hamptons para escaparse de lo que había sido Nueva York durante la pandemia. ¿Está cambiando? ¿Está mejorando? ¿Cómo está?
Sí, esta semana ya entró con mejores perspectivas. Casi todos los hoteles están llenos, los restaurantes están ya todos llenos, acá en estos turnos, en la manera americana, ¿no? Norteamericana de trabajar, que siempre me llama la atención, empiezan a las 5:30 de la tarde, 6 ponele, y terminan a las 10:30, 11 máximo. Ahí ya tenés un restaurante que están re locos, ¿no? Porque atienden hasta las 10:30, están re locos. Si no, los turnos son 2 y son en ese horario. Se ve mucha gente. Ayer, por ejemplo, caminando por la playa, las cosas que te sorprenden, ¿no? Es una playa lindísima, Atlántico, con arena muy linda acá. Es la particularidad de este lugar, de los Hamptons. Son playas muy parecidas a las uruguayas, ¿no? Nunca igual, nunca tan lindas, pero muy parecidas. Salió el chauvinismo barato.
Muy bien.
Pero vos sabés que vi, caminando de tarde, siempre me fui a dar un baño, a las 7 de la tarde, ¿no? El agua es un poco más caliente que Uruguay, pero muy poquito más. Y vos sabés que había dos grupos, pero grandes, Franco, Ponele familias, ¿no? Familias con, ponele que eran como 3-4 sombrillas con carpas, sombrillas grandes, pero carpas más que sombrillas, con reposeras, heladeras, todo un despliegue fantástico. Pueden ponerle 40 personas en 3 carpas diferentes, con una distancia. Y tenían la bandera norteamericana izada y una de Trump al lado. Todos, por ejemplo, por supuesto, todos blancos, ¿no? Absolutamente blancos, muy divertidos, bailando, con música estaban, ¿no? Había un ambiente popular, podría decir, y, ¿no? Presente, ¿no? Plantamos bandera, ¿no? Eso es curioso, ese
curioso,
fenómeno, ¿no?
Totalmente.
Pero existe.
Querido Martín, vamos a escuchar un tema musical y después sí, como todos los jueves, estamos con Damián Falk de Zoom Internacional, así que escuchemos un temita y ya estamos con él. ¿Te parece bien?
Vamos, adelante.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía.
Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos en Geografías Inestables, ahora sí con Damián Schwartz, como todos los jueves, para tratar temas geopolíticos, para tratar lo que pasa en el mundo. Franco Bronchini se retiró del programa y le damos la bienvenida a Damián. ¿Cómo estás, Damián?
Hola, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte.
¿Estás en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires?
Sí, acá en Buenos Aires, un día frío, muy soleado por suerte, pero último día fue bastante frío.
¿Se siente la temperatura electoral fuertemente, no?
De a poquito se va, está tomando calor esto.
Está tomando
sí,
calor.
Hay un clima, lo pasa, viste, la veda electoral empieza el 18 de la semana que viene, entonces los espacios están aprovechando esta semana para toda la artillería pesada. Aparte hay mucha, sobre todo en la oposición, en Argentina hay una interna bastante importante, porque son las PASO, entonces ahí dirigen varias cosas, entonces está tomando bastante temperatura. Hay como un clima, parece post-pandémico, como sea el día después de la pandemia, cuando eso, bueno, siempre es medio riesgoso viendo lo que pasa en el mundo, ¿no? También de cierta flexibilización, quizás mental, más que otra cosa, pero bueno, todavía no pasó, pero bueno, hay como un clima de que, bueno, ya estamos pensando en otra cosa, así que veremos cómo, si la pandemia va a impactar finalmente o no en las elecciones, ¿no? Como si impactó en otros lados.
Yo siempre, bueno, lo estábamos comentando con Franco al principio del programa, hicimos como un balance, un recorrido por las restricciones y cómo están las cosas acá en el estado de Nueva York, ¿no? Que es una parte de Estados Unidos, es un estilo, una forma de vivir la pandemia. Pero pero las cosas están para atrás. Y eso, bueno, no quiero ser pesimista, al contrario, simplemente recordarles a todos que todavía no es el final y que muchas veces acá las cosas se complican, y esa complicación es dolorosa en muchos casos, ¿no? Porque...
Sí, es decir, es notable lo que dices. Yo estuve viendo el tema de Israel, por ejemplo, donde hubo una flexibilización muy fuerte, y ayer tuvieron 6.000 casos, que son un montón. Entonces ya, nada, fue un error ese tipo de situaciones, fue un relajamiento, me parece demasiado excesivo, que se entiende también, ¿no? Porque hubo una saturación muy fuerte en las sociedades, sobre todo occidentales, ¿no? Del confinamiento, las limitaciones, y en una sociedad tan abierta, tan capitalista en muchos lados, creo que dejó muchas secuelas. Entonces la gente, las sociedades reaccionan de manera muy, muy fuerte cuando se abre un poco, ¿no? Entonces, nada, va a haber que encontrar un equilibrio, me parece. Ese va a ser el gran desafío de los gobiernos.
Exacto, ese es el gran desafío, el cómo encontrar ese equilibrio con el desgaste y con la necesidad al funcionamiento de la economía, ¿eh? En Estados Unidos, por ejemplo, otra de las cosas que se destacan es que creo que, como lo comenté, ¿no? Lo de Nueva York fue muy notorio, lo que yo encontré como una desaceleración del funcionamiento, lugares más vacíos, calles vacías, horarios mucho más duros, más tempraneros, para lo que es la famosa, ¿no? Ciudad que vive toda la noche. Acá en lo que es un lugar de veraneo es todo lo contrario, que yo comenté también en el programa. Acá hay un boliche que se llama Point, que donde va todo el mundo, el punto justamente, ¿no? El Point, que queda en la calle principal, en la Main Street, y es un lugar de todas edades, ¿no? Y vos sabés que yo lo conté, pasé por la puerta el otro día, empieza a funcionar tarde, lo que es tarde acá es 10 de la noche, ¿no? Y es el único lugar así que funciona tarde, y estaba una cola, primero una cola de 100 metros o más, pero después yo veía de afuera, porque era vidriado, el amontonamiento de la gente, uno como si no hubiera problema. Y acá hay problemas. Sí, claro. La situación está adentro. Hay que tener
¿El uso de barbijo, eso lo ves o no?
No acá, se lo comenté en el principio del programa, el barbijo es obligatorio en los lugares públicos, transporte, oficinas, todo lo que tiene que ver con lugares públicos. En los comercios, esa voluntad, decisión del dueño, de la empresa, digamos, del responsable. En muchos lugares dice, se recomienda el uso del tapaboca, pero no es obligatorio. Y en muchos otros lugares, como donde estoy yo ahora, en el hotel y en muchos hoteles y en restaurantes, directamente no usa el personal ni nadie el tapaboca. O sea que es a criterio. Salvo en los lugares públicos, por lo menos acá, en este condado. Y también, inclusive, cambia según los condados, me parece, por la sensación. Yo, por ejemplo, estuve ayer en un lugar vecino que se llama East Hampton, que por ejemplo, ahí fuimos a recorrer a unas tiendas, y en las tiendas te ponían obligatorio, ¿no?
O sea, dentro del mismo estado y en cada uno de los condados puede haber diferentes políticas.
Sí,
claro.
Sí, hay matices. Aunque en los lugares públicos yo creo que están todos unificados en cuanto al uso de tapabocas. Pero no, acá lo que está muy acelerado siempre es, para que entiendas, ayer que estuve recorriendo los lugares de hisopado y exámenes de... Sí, hisopados para establecer... El rápido, que te lo dan en 20 minutos, es rápido, y el PCR, por ejemplo, pasé y se había terminado el stock del test rápido. Eso ya te da una pauta.
Una pauta, claro.
Algunos restaurantes, algunos comercios le exigen a los empleados el testeo semanal del PCR, el PCR, ¿eh? No el rápido, el PCR, el completo. En fin, es una situación compleja y bueno.
Y Martín, y el debate, porque yo estuve viendo la prensa internacional mucho sobre el tema de los que no se vacunan, no digo antivacunas, ¿no? Pero hay un sector que no se vacunó y demás. ¿Está presente ese debate en los medios ahí, la gente?
Muy presente. Acá, por ejemplo, socialmente, en los restaurantes y en lo que son los trabajadores, no es obligatorio, pero todo el mundo, o sea, la pregunta, acá son muy cuidadosos, mucho más que en cualquier otro lugar por temas de juicio, ¿no? En Uruguay, vos fíjate, en Uruguay, que ese tema sale, están en las noticias, de que se supo que hubieron dos empresas que les exigían a los empleados la vacuna y eso saltó, imagínate, en Estados Unidos. En estado, claro. Y aunque sea un estado como Nueva York, ni que hablar de Miami, pero acá, por ejemplo, dan por sentado de que todos se vacunaron, de que es un estado vacunado. No es como Texas o como Florida, claro, pero sí. No es obligatorio y tampoco se hace mucho la pregunta. No, está como en el aire. Ahora, si entras a discutirlo, todos están vacunados. Y si no estás vacunado, bueno, te miran ahí medio raro, ¿no?
Ah, mirá,
impresionante. Sí, pero no. Pero no es obligatorio, ¿no? Es como esas, son esas cosas, ¿no? Que no son obligatorias, pero que los mayores, ojo, ¿no? Mayores de 18 años, ¿no? Sí, ahora, sí, yo sí, sé porque... de la juventud acá, que yo pregunto constantemente, no están vacunados. Todos estos que van al lugar este que hablaba, el Point, no están vacunados. Y el rebrote un poco,
surge ahí.
Creo, claro, tiene que ver un poco con esto, ¿no?
También. Claro, porque la vacuna, por más que estés vacunado, no te protege, te puedes contagiar igual. Lo que se dice, claro, obviamente, que el impacto es mucho menor en términos de gravedad. Pero acá en Argentina, por ejemplo, en la capital federal, acá en CABA, hay un muy buen porcentaje de gente que se vacuna y demás. No es un tema el tema de la no vacunación, por más que ayer algún miembro de la UIA, el presidente de la UIA, la Unión Industrial Argentina, dijo que estaba evaluando que a los empleados que no se querían vacunar no le iban a pagar el sueldo como una presión, que es difícil, porque si no es obligatorio, vos no podés presionar, tampoco no podés castigar a alguien, ¿no? Esto es todo un debate.
No, en Uruguay lo mismo. Uruguay es un país muy vacunado, en un 70%. Los uruguayos que no se vacunaron y que lo manifiestan son muy pocos y están muy reprimidos. No están perseguidos, pero están reprimidos, ¿no? Es como el fenómeno de... En cambio, acá no se ve tanto. En Francia, viste, en Francia el tema es mucho más complicado. Porque en Francia hay una gran parte de la población que no está de acuerdo con la vacuna, que les parece que la vacuna aún no está aprobada y que
están se manifiestan fuertemente.
Exactamente. Y están muy enfrentados con la obligatoriedad del pase que están implementando en Francia. Que Macron salió muy fuerte con eso. Yo creo que se armó. Yo creo que Macron, acá antes de las elecciones, se buscó otro frente más, ¿no? Bueno, en fin. Es un tema para ver cada líder cómo lo maneja, pero está en el tapete. No se terminó la crisis de sanitaria.
No, claramente que no. Y el otro fenómeno también es esta disparidad, desigualdad en cuanto a las regiones, los países vacunados y los que no, ¿no? Porque esto es un arma doble filo, porque digo, si vos tenés el continente, como el africano sobre todo, donde el nivel de vacunación es bajísimo, ahí está el riesgo que se generen nuevas cepas, eso es lo que dicen los especialistas, ¿no?
Como
la Delta en su momento. Y eso en algún momento, digo, va a ser un cuento de nunca terminar, ¿no? Porque eso habla también de la falta de políticas globales para determinar este tipo de situaciones. Pero bueno, todavía me parece que la pandemia va a ser tema durante varios meses, ¿no?
Es interesante porque lo comenté recién en el programa. Biden anunció ayer, creo, una conferencia. Sí. ¿No? Que es como eso, también medio raro, ¿no? Habla de 12 países, aunque no da lista de quiénes son los 12 países democráticos, ¿no? Como un G8 de 12. ¿Te enteraste de esa?
No, vos decís en cuanto al colaborar en términos de vacunación y demás.
No, hizo como está preparando una conferencia, ¿cómo se me fue la palabra cuando arman estas conferencias grandes entre, como el G20, en fin, y lo programó para dentro de unos meses virtual, como siguiendo con el tema de la crisis, ¿no? Es una de estas ideas de Biden que mantiene en sus promesas de campaña. Inclusive se habló, no hay mucho detalle todavía, es una propuesta de una especie de conferencia con los 12 países más emblemáticos y democráticos del mundo. Insiste con eso, vaya. No hay mucho detalle de esto, lo escuché esta mañana, por eso lo repito mal, pero sí,
yo no.
Pero lo que sí era interesante destacar es que esa reunión que está programando Biden está hecha de manera virtual y es para dentro de unos meses. Eso te marca la pauta.
Es una señal, claro.
Esa señal, ¿no? Sí. Después es divertido saber, lo escuché en las noticias francesas que escucho mucho en unos podcasts muy buenos que escucho, y después insiste en, los periodistas le preguntaban la lista, quieren saber la lista de los 12, porque él, imagínate la lista que los países más democráticos, qué difícil, ¿no? India, ¿está o no está? No sé, Turquía lo está, bueno, Brasil suponemos que no, o sí, 12, no sé si entra Brasil. En los 12 más democráticos, y no sé qué quiere establecer, pero parece ser como esa puja con China, ¿no? Que tiene esa obsesión de Biden. Damián,
Biden se quiere posicionar o trata de posicionarse. Claro. Yo creo que está esto en el gran debate entre, también que está dejando la pandemia, entre las democracias liberales y las democracias que se están... cómo decirlo delicadamente, ¿no? Que se están convirtiendo de a poquito, están perdiendo libertades y demás, o están en camino a ser autocracias. El caso que siempre hablamos, bueno, de Bolsonaro en Brasil, la India con Modi, digo, también la India está tomando un giro bastante preocupante en ese sentido. Entonces, me parece que Biden está tratando de revalorizar la democracia liberal, el rol del Estado, el plan de esta infraestructura que ya probó, que es impresionante, ¿no? Lo que hablamos también hace un par de semanas que tiene que ver con el impuesto a las grandes corporaciones. Me parece que ahí hay un trabajo de Biden, no sé cuánto éxito va a tener, pero tratando de reforzar el frente democrático frente a las tentaciones, si quiere, más autoritarias de algunas democracias importantísimas. Pensar que la India, Brasil, que hoy sus democracias están bastante cuestionadas, fueron parte de los BRICS, ¿no? De esos países que parecían que a principios de siglo se llevaban el mundo por delante y cambiaban la estructura de poder a nivel global.
Y fíjate, cuatro países del BRICS.
Es preocupante, digo.
Los cuatro países del BRICS, ¿no? Porque inclusive Sudáfrica,
claro, Brasil,
muchos problemas.
Rusia,
y Rusia.
Es verdad también, sí, yo dije dos, pero es verdad, tenemos los cuatro ahí adentro. Que realmente es un mundo, digo, países superpoblados, con mucha potencia, si se quiere, mucha potencialidad, y que sus democracias estén absolutamente cuestionadas. Rusia ni hablar, ¿no? Ya Sudáfrica, con los incidentes más grandes después de lo que fue el apartheid, de aquel momento. Brasil, con un Bolsonaro absolutamente sacado, que intentó ayer voltear el sistema electoral, lo está poniendo en duda, al mejor estilo
es decir,
Trump,
él,
no siguiendo esos pasos, porque se la ve venir.
Lo que él pone en duda, sobre todo, la pregunta te la hago, es el sistema, ¿no? El sistema de conteo, de electrónico, ¿no?
Claro, es un voto electrónico que viene funcionando muy bien hace 25 años en Brasil, que nunca nadie planteó ningún tipo de duda sobre los resultados electorales. De hecho, ahí ganaron y perdieron, ganó él, digo, ahí en ese sistema, ganó Lula en su momento, después perder, no sé, 3 o 4 elecciones, digo, nadie lo puso en duda. Y ahora dice que él quería hacer una reforma para que, aparte del voto electrónico, haya un comprobante en papel, impreso. Un cambio en el sistema electoral que, bueno, el Congreso se lo volteó, pero quiero decir, ¿cuál es el objetivo principal? Nada, poner en duda lo que podría pasar en el año 22, digo, las elecciones del año que viene, porque creo que está preocupado por el futuro, su futuro político, teniendo en cuenta encima que Lula parece pisar fuerte después de haber sido, de cierta manera absuelto, o se cayeron los juicios contra él y demás. Entonces, es una estrategia que, bueno, usó Trump también, ¿no? Poner en duda todo para generar un clima político y social bastante complicado. La delgada línea después termina, como el 6 de enero, invadiendo el Capitolio, una manda de fascinerosos fanáticos, rompiendo el Capitolio, digo, en Estados Unidos. Imagínate lo que uno puede esperar en otras democracias, ¿no?
Y en Brasil, que el ejército está muy, ¿no? Siempre lo hablamos, yo nunca estoy muy seguro de qué tan sólido es la institución militar brasilera o qué tan respetuosa es de la democracia como lo es, como yo sé que lo es la argentina, la chilena, la uruguaya, de la brasilera con respecto a la democracia, ¿no? ¿Cuánto puede pasar ahí algún tema o no? puede haber alguna, ¿no? Algún desvío autoritario del ejército brasileño, porque eso es un tema que siempre se plantea, ¿no?
Bueno, es un dato interesante ese, porque sin duda ahí Bolsonaro le dio al ejército un lugar impresionante dentro de su gabinete, ¿no? Pero digo, me parece que esa jugada no terminó de alinear al ejército. Me parece que el ejército se le plantó en cierto sentido, porque a ver, eso también le digo, los mandos militares en cualquier lado del mundo, si algo no son, son ingenuos y leen la cuestión política quizás como ninguno. Y yo creo que ver un Bolsonaro, no me quiero arriesgar mucho en esto, en retirada en cierto sentido, ¿no? Muy fallido en su gestión de la pandemia, muy fallido en cuanto a cómo llevar adelante, no sé, algunas gestiones. Entonces me parece que yo creo que hubo un intento muy fuerte de Bolsonaro de estructurar su gobierno en función de un apoyo del ejército. Cosa que me parece que es el paso previo a cualquier otro, ahora dar la democracia de manera quizás definitiva, sobre todo en un país como Brasil. Pero me parece que ahí las Fuerzas Armadas brasileñas le pusieron un límite en ese sentido. Me parece que
no
ha tenido éxito en eso. Da la sensación, sí.
Ojalá sea así. Quizás el hecho de que también se hable de corrupción por el lado del entorno de Bolsonaro, eso lo debilita más, ¿no? Porque el ejército brasileño siempre se jactó, no sé hasta qué punto es verdad o no, de ser muy honesto, bueno, de ser poco corrupto o menos corrupto que cualquier otro. Hablo en cuanto a la dictadura militar brasilera, ¿no?
Claro, sí.
Pero, Damián, tú nos querías hablar, ya que estamos en Estados Unidos o por ahí, del tema del famoso proyecto, el plan de infraestructura que pasó, ¿no? En Estados Unidos, en el Senado.
Sí, se aprobó muy cómodamente, casi los 69 votos contra 30, o sea, hubo un trabajo de político, ¿no? De acuerdo entre los grandes partidos, y es un plan muy ambicioso de 1,2 billones de dólares ya para hacer obra pública en los próximos 10 años, ¿no? Yo la verdad que me parece que de vuelta es una señal muy fuerte de lo que el Estado norteamericano se pone como meta. Y también es un mensaje muy fuerte sobre todo el acuerdo entre bipartidista, ¿no? En un momento de grietas tan fuertes en todos lados, me parece que acá baja fuertemente para hacer obras, no sé, en ferrocarriles, en rutas, para arreglar cuestiones que tengan que ver con cuestiones de la red eléctrica. Eso significa inversión, significa trabajo, significa poner a Estados Unidos en carrera para competir con algo muy fuerte que es el liderazgo chino, ¿no? Digo, me parece que ahí Biden está mandando un mensaje muy, muy, muy importante, que también está conectado con otra cuestión que tiene que ver también con el tema del cambio climático, porque acá también hablan de cuestiones que tienen que ver de infraestructura para responder a las grandes o peores consecuencias que trae el cambio climático, las sequías o las lluvias en exceso, las olas de calor. Digo, Estados Unidos, me parece que ahí Biden está mirando también eso con mucha atención, ¿no? Porque es un tema muy difícil para afrontar para los gobiernos, ¿no? Porque eso implica mucho gasto, implica plata, implica inversión, y no implica éxitos políticos inmediatos, no son inversiones a largo plazo. Uno sabe que los gobiernos tratan de hacer inversiones, obras de corto plazo para que eso pueda tener un rédito electoral. Acá estamos hablando de obras y cuestiones que los resultados se van a ver mucho más adelante, cuando Biden quizás ya sea un recuerdo para la política de Estados Unidos. Pero por eso es importante los acuerdos nacionales, ¿no? Los acuerdos entre los partidos.
Es plan, impactante, ¿no? y una novedad, porque Mitch McConnell, que es el líder el líder de la minoría del Senado republicano, que es un hombre clave, que te acordás, bueno, que cuestionó a Trump recién al final con lo del Capitolio, ¿no? Fue un poco el final de él, pero que no deja de ser uno de los líderes republicanos más importantes, que quizás entre los más importantes, apoye este es un mensaje de unidad interesante e importante, ¿no? Porque vos fíjate que Cuando decís la cifra, que yo a mí yo me pierdo en la cifra, un billón. No, también, sí, es sí. Un billón, ¿no?
Sí, sí, según lo que leí, sería algo así. También, tampoco son 800 millones de euros, si no me equivoco, esa es la proporción. Son 1,2 billones. Pero bueno, nada, a mí también se me pierde un poco. Pero bueno, es algo impresionante, digo.
Sí, absolutamente. Es un plan de infraestructura en el cual se asemeja mucho al famoso New Deal de Roosevelt, ¿no? De recomponer, de recuperar todas las autorrutas norteamericanas que estaban aparentemente y puentes en mal estado, ¿no? Es una inyección.
Sí. A ver, por eso, salvando las distancias, uno podría pensar que esto es una respuesta quizás tardía a la crisis 2008-2009, que dejó claramente muchas secuelas. Y que se suma a esta crisis post-pandémica. Entonces, me parece que esta iniciativa va a tener fuerza claramente, tratar de pensar ese sentido, tratar de ir pensando cómo responder y cómo dar respuestas a las demandas que se vienen, ¿no? Obviamente, que eso, más allá que se apruebe, digo, no va a estar lejos de cuestionamientos, y bueno, nosotros conocemos también los republicanos como son tan cuidadosos, entre comillas, con el tema de los gastos y los impuestos y demás, pero bueno, lo importante es que ha tenido un éxito político muy fuerte en el Senado. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Y por el lado de Nueva York, el famoso culebrón, o no sé si llamarlo así, del ex, bueno, a un gobernador, porque no hizo la renuncia oficial, Cuomo, ¿cómo terminó, no? ¿Cómo terminó?
Sí, como dijimos la semana pasada, era muy difícil que soporte. Le sacaron el banquito, digo, le sacaron cualquier tipo de apoyo, desde el presidente Biden hasta Nancy Pelosi, o sea, todo su partido ya no nadie lo podía sostener. Según la prensa, dice que influyó mucho la decisión del consejo de su hermano, Chris Cuomo, que es un presentador muy importante de la CNN, como que le dijo, mira, no, de esta no hay vuelta atrás, digo. Sí. Nada, y fue interesante como él lo reconoció, digo, reconoció que tuvo ese tipo de entre comillas, de incidentes, nada, de diálogos o situaciones con las mujeres que lo denunciaron, reconoció que fue así, pero que en ningún momento él lo sintió eso como un acoso, ¿no? Como, claro. Bueno, como lo hablamos el otro día, quizás esto pasaba hace 10, 15, 20 años, y nada, y era lo más normal del mundo. Me parece que Cuomo lo que no se dio cuenta quizás fue que los tiempos han cambiado y que sobre todo cuando estás en política, esto es un viaje, es muy difícil zafar de eso, ¿no?
Es así, el escándalo sexual, ¿no? Y vos sabés que, bueno, la persona que aparentemente, sí, la que muy probablemente lo tome la posta es Kathy Hochul, creo que se pronuncia así, Hochul, de 60 años, un poco más, que es una demócrata mujer, que es la vicegobernadora. Sí. Oriunda de Buffalo, que fue congresista, no es muy conocida, yo de hecho la primera vez que escucho hablar, pero sí es una persona, es una mujer que apenas empezó a complicarse la situación, demostró distancia con el gobernador, y bueno, acá se la ve como una recomponedora, ¿no? De este estado.
Sí, encima es mujer y es la primera en gobernar Nueva York. Y igual, esto en política siempre está la duda, ¿no? ¿Cómo, más allá de ser aliados y todo, y ser la segunda, digo, cuando un líder político sufre este tipo de cuestionamientos o de situaciones, nada, la política no perdona, digo.
Es una, nada, es una oportunidad,
los lugares se ocupan, digo, y es un poco, no sé, ahí. La naturaleza del ser humano y sobre todo la naturaleza de la política. Me parece que nada, sobre todo cuando es un caso así, ¿no? Donde hay denuncias graves, si bien no hay denuncias penales, pero bueno, obviamente se hizo una investigación muy, muy fuerte. Eso también habla de un cambio de época, ¿no? Porque se hizo una investigación titánica.
Exhaustiva.
Casi 200 personas entrevistadas, se revisaron los correos electrónicos, documentos, mensajes. Y de todo eso, 11 mujeres dijeron que fue acoso, ¿no? Y la mayoría de ellas fueron empleadas. Pero bueno, nada, es una situación que golpea fuertemente a un hombre que era presidencial, ¿eh? Cuomo tenía ambiciones presidenciales, para los demócratas es un golpe fuerte. Y bueno, nada, y ahí también la reacción rápida, acá también en Argentina hemos tenido algunos incidentes en ese sentido, mucho menores que estos, pero digo también con cuestiones de género, misoginia y demás. Y a veces a muchos políticos les cuesta también salir a condenar este tipo de situaciones. Y yo creo que eso pagan después un costo político.
Sí.
Acá en este caso, Biden y Pelosi salieron, nada, con los tapones de punta, y por más que sea Cuomo, por más que sea el partido, digo...
Se acabó.
A la yugular, ¿no? Digo,
se acabó.
Se acabó, digo. Y nada, el cálculo, me parece que también debe haber un cálculo de que si no salís contundentemente con esto, los costos van a ser mucho más grandes que cualquier tipo de beneficio futuro, ¿no?
Y sí, y además con, claro, con todas las dificultades que hay en un país que sigue siendo muy equilibrado, ¿no? Las fuerzas de poderes, porque más allá de que el Senado y lo tienen los demócratas, es por muy poco, y
sí,
igual...
Lo tienen empatado ahí, que creo que define la...
La vicepresidenta.
La vicepresidenta, claro.
La vicepresidenta. Ahora, claro. Sí, yo lo noto, se lo comenté en el programa recién, tú todavía no habías llegado, de que el fenómeno Trump sigue existiendo. Yo ayer recorriendo la playa vi una cantidad de banderas de Trump, pero un grupo de gente, de un grupo de 40 personas, playeras, con sus heladeras, con ese despliegue de sombrillas y demás, juntas, sí, con amigos, izando banderas de Trump y de Estados Unidos, ¿no? Es fuerte, el trumpista manifiesta en el auto y en donde está su filiación, ¿no? Es como un orgullo de una...
Claro, es interesante eso que decís, no es un fenómeno oculto, ¿viste? En muchos lados la derecha y la extrema derecha siempre fueron vergonzantes, ¿no? Para quienes lo planteaban, pero me parece que en Trump eso cambió, ¿no? Lo exhiben orgullosamente.
Cambió, sí. Bueno, Damián, si te parece bien, vamos un corte.
Dale.
Escuchar una canción y volvemos con coreografías, temas, sigue Oriente Medio, bueno, Asia, ahí, para hablar, ¿no? Si querés,
dale,
no sé por dónde.
Sí, sí. Sí, parece. Relacionado con Estados Unidos, me parece que el tema Afganistán es preocupante, así que, pero bueno, podemos hablar de eso, si te parece.
Vamos entonces un corte.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar. London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down. London calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error,
but I have no fear, 'cause London is drowning.
Volvemos con Geografías Inestables. Damián, estábamos hablando de Asia, Oriente Medio. ¿Afganistán es Oriente Medio? ¿Es Medio Oriente o no?
Sí, esto es la discusión sobre esto que es llamar Medio Oriente, ¿no? Pero yo por lo menos lo considero, cuando hablo de Medio Oriente, meto Afganistán, claramente. Sí, sí, sí.
Bueno.
Pero bueno, habría que ajustarlo esto, pero sí.
Entonces, está complicada la cosa por ahí también.
Sí, tiene que ver esto con un poco que hablábamos, ¿no? Con decisiones de Biden, pero en verdad ya son política de Estado, porque el retiro de Estados Unidos, el desenganche de Estados Unidos Medio Oriente, ya viene de la época de Obama, ¿no? Después de lo que fue la guerra siria, con si se quiere un fracaso de Estados Unidos imponerse ahí, que quedó, bueno, absolutamente corrida. Hay una decisión del gobierno de Obama, que después es terminísimo tramo, que no parezca, él también la continúa, de ya está, no tenemos nada más que hacer en Medio Oriente. Y se fue retirando, sacando sus tropas de Irak, sacando sus tropas de Siria, metiéndose cada vez menos en el conflicto israelí-palestino. Y ahora con Afganistán, el 31 de agosto se supone que ya no va a haber más soldados norteamericanos en Afganistán, después de 20 años. Vos te acordás que Afganistán fue el primer objetivo de Bush hijo, apenas fue el ataque del 11 de septiembre, ¿no? Se apuntó ahí. Yo me acuerdo que menos de un mes después ya Estados Unidos empezó sus operaciones en Afganistán y las continuó hasta el día de hoy con un éxito bastante, no sé, relativo, ¿no? De cierta manera se controló a los talibán, se intentó hacer un acuerdo, se intentó reforzar al gobierno afgano con elecciones y demás, pero bueno, como todos estos experimentos que realmente son muy débiles y muy frágiles, esto se está notando ahora, ¿no? Ya Estados Unidos empieza a sacar sus tropas y los talibanes empiezan a conquistar nuevamente territorio, están conquistando algunas provincias importantes, las capitales y demás. Frente a esto, Estados Unidos dice que el ejército afgano está muy bien preparado y que puede hacer frente a esto, dijo que va a colaborar con algunos ataques a ellos, pero las perspectivas son bastante sombrías para Afganistán y para el ejército afgano, y sobre todo preocupa también a los europeos, porque esto también puede generar una presión migratoria. Hay mucho desplazamiento ya de población, de gente que se va, y eso, viste, puede repercutir también en las fronteras europeas, ¿no? Que sí, siempre es el primer frente donde empieza la guerra siria, lo demostró, ¿no? La crisis de los inmigrantes de 2014-2015 en Europa, que generó muchos problemas, se surgió a partir de la guerra siria. Entonces, el temor es que esto también vuelva a complicar las políticas de inmigración de los europeos en momentos de vuelta, pandémicos. Entonces, nada, me parece que es un punto a tener en cuenta y para seguir de cerca.
Damián, ahora yo tengo esta pregunta. Para vos, este país tan, tan increíble que es Afganistán, que lo llaman la tumba de los imperios, ¿no?
Sí, porque, sí, cementerio de los elefantes.
Cementerio de los imperios, porque está Inglaterra, sí, en el siglo XIX, Rusia y Estados Unidos. ¿Te parece que es una derrota, más allá de que sea una derrota militar, que es cuestionable, 20 años de invertir millones, billones de dólares en equipar al ejército afgano, a invertir en infraestructuras, en cantidad de situaciones, y que los talibanes recuperen el poder, como parece que está pasando? Si no es dentro de una semana, durará un mes. ¿Cómo consideras esto? ¿Una derrota norteamericana o no?
Sí, yo lo calificaría como fiasco, ¿no? Digo, a ver, como decís vos, la inversión, la pérdida de civiles, los gastos y demás, para que tan rápidamente, eso me sorprende a mí, quizás desde mi ingenuidad, ¿no? Pero tan rápidamente los talibanes vuelvan a tener el poder, empiecen a controlar poblados fronterizos, ya controlan rutas comerciales de vuelta. Me parece que, nada, imponiendo sus políticas de religiosas tan crueles y demás, me parece que es una derrota, digo, me parece que es un fracaso de la política norteamericana. Y este retiro, este blanqueo, me parece que lo hace Biden, ¿no? Retirar las tropas es como en una situación tan inestable todavía. Digo, también demuestra que por más que se quedaran 20 años más, esto no iba a cambiar.
Exactamente.
Y muestra que los procesos democráticos y los procesos institucionales hay que llevarlos de la vida, hay que por otro lado, ¿no? Porque fracasó en Irak, fracasó en Siria, ni en Siria ni se empezó, ni está fracasando en Afganistán. Entonces, todo lo del impuesto a veces es, habría que buscar alguna otra forma de hacerlo. Procesos que los propios pueblos los puedan liderar y que no que vengan, viste, digitados desde afuera, ¿no? A la fuerza.
Sí, lecciones difíciles de aprender. Damián, nos está terminando el programa y yo te propongo, salvo que tengamos alguna otra noticia, que esta puede pasar, ¿no? Porque las cosas van muy rápido. Sí. Si se parece, si la semana que viene podemos extender un poco más lo de Afganistán y hablar un poco del fenómeno talibán y qué es lo que está pasando un poco entre este país tan importante, estratégico, también llamado tapón, porque está entre muchas importantes y poderosos países como Irán, Pakistán, Rusia y demás. Si te parece bien, Damián.
Sí, perfecto, Martín. Dale, sí,
muchas gracias.
Está buenísimo.
No, como por siempre.
Gracias a vos y a ustedes.
Con Zoom Internacional, Damián Svá, como todos los jueves en Geopolítica, acá por Geografías Inestables. Un saludo cordial a nuestra audiencia. Gracias.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.